El crimen de la muchacha Marta del Castillo es uno de los que más profundamente nos ha llegado al corazón, entre otras cosas porque nunca hemos llegado a saber dónde está su cuerpo, dónde la enterraron, qué hicieron con ella. Los padres, como locos, valientes, siempre disponibles para los medios de comunicación, siguen buscando elementos que puedan llevar al esclarecimiento del caso, pero las últimas noticias no son buenas. Nacho Abad, muy buenos días.
Muy buenos días, Cristina.
Efectivamente, hay una petición al fiscal que no ha sido escuchada. Cuéntanos.
A ver, te cuento. Año 2013. El año 2013, la policía, Miguel Carcaño ya está condenado, está en prisión. Todo el mundo piensa que es un mentiroso. Ha dado 6 versiones de cómo murió Marta del Castillo. Y en el año 2013 da la 7ª versión. La policía y su propia abogada piensan que es la verdadera porque es la versión en la que ya se ha quitado de en medio a Francisco Javier Delgado, lleva 5 años en prisión provisional, a su hermano me refiero, a Francisco Javier Delgado, ya no tiene ese nivel de presión. ¿Y qué cuenta en esa versión? Cuenta lo siguiente. Dice Miguel, 2 puntos, comillas, llegué con Marta a mi casa sobre las 8 de la tarde, aunque no lo sé con exactitud. Cuando entramos me di cuenta de que mi hermano estaba en el interior del domicilio. Marta se metió en mi habitación. Para quien no sepa cómo es la casa de Miguel Carcaño donde se produjo el crimen, es tienes una puerta, abres y es un pasillo largo. Uh-huh. La primera puerta a la derecha es la cocina, la segunda puerta a la derecha es la habitación de Miguel y luego al fondo está el salón y ya se distribuyen el resto de habitaciones, ¿vale? Entonces Marta se metió en mi habitación y yo me fui hacia adentro para hablar con mi hermano. Le avisé de que venía acompañado y él me explicó que había puesto una lavadora y me dijo que fuera atendiendo. Mientras lo hacía, mi hermano me contó que había hablado con el que arregló los papeles del piso y que le había comentado que yo iba retrasado con el pago de la hipoteca. Le expliqué que en la cuenta había 2.000 euros, que yo solo había sacado 800 para comprar una moto. Me dice, entonces, ¿cómo no vais con... cómo no se ha pagado la letra? Y dice, bueno, yo... Dice Miguel, bueno, yo es que fui al banco y me llevé una cámara de fotos, un home cinema, me llevé una PlayStation, pero eso era gratis, me dijeron. Cuando escuchó mi explicación, mi hermano comenzó a insultarme y a decirme, siempre eres igual, y a pegarme. Intenté escaparme fuera de casa, corrí a través del salón, del pasillo que llevaba al exterior, pero mi hermano me alcanzó justo antes de abrir la puerta. Me dio un puñetazo en el estómago, estábamos justo enfrente de la puerta de la habitación, donde estaba Marta. Traté de entrar, pero mi hermano me acorraló y siguió pegándome por todos los lados. Mi hermano acabó de espaldas a la habitación y yo de enfrente. Marta, al ver la paliza, se abalanzó a la espalda de mi hermano, le cogió del cuello para que dejara de pegarme. En ese momento, él se lleva la mano al cinturón, saca un revólver que lleva en la funda, me da a mí una vez y luego se gira y mete a Marta en la habitación y le golpea en varias ocasiones. Esta es la última versión de Miguel Carcaño. Según Miguel Carcaño, Francisco Javier la mata. Y pensamos en su día, bueno, si es tan mentiroso, en 2017 la familia, la abogada Inmaculada Torres y yo pensamos, oye, pues a lo mejor hay que buscar una forma de intentar corroborar si esta versión es verdadera o no. ¿Y cómo podemos hacerlo? De la palabra de Miguel no nos podemos fiar. Vamos a intentar corroborar si la parte de que cuenta él del banco es verdad. ¿Tenía una hipoteca? ¿Estaba dejando de pagar? ¿Se llevó una Play, se llevó una cámara y un home cinema? Y entonces, oye, estamos buscando elementos externos a su declaración que, de ser ratificados, pueden dar credibilidad a su versión. Vale, pues en 2017 nos pusimos a trabajar. Ten en cuenta, Cristina, que los periodistas y los padres de familia y a veces los abogados no tienen el músculo que tiene la policía y las capacidades que tiene la policía para investigar. Pero hete aquí que el año pasado presentamos una documentación al juzgado que conseguimos de forma legal, que nos costó Dios y ayuda a conseguirla, en la que se demostraba que Miguel Carcaño, Marta muere un 24 de enero de 2009, que en el mes de junio, julio y agosto del 2008, Miguel Carcaño había pedido una hipoteca sobre la casa. Te cuento cómo es la historia. Miguel Carcaño y Francisco Javier Delgado tenían una casa, que era la de León 13. La habían heredado de su madre. La tenían al 50%. ¿Vale? Bien, pues Francisco Javier necesitaba dinero con urgencia, el hermano mayor. Él y Miguel, pues lo que digo, habían heredado la casa. El domicilio tenía una hipoteca pendiente de, por redondear, 50.000 euros. Miguel y su hermano debían 50.000 euros. Entonces, ¿qué acuerdan? Acuerdan pedir una hipoteca al BBVA por valor de 108.000. Con esos 108.000 pagan los 50.000 de la hipoteca anterior. Y aparte, Francisco Javier se queda con 32.000 euros. Y la casa se la queda entera Miguel Carcaño. Claro. Dices, ¿y para qué se quiere quedar la casa Miguel Carcaño? si Miguel Carcaño vivía en camas con su novia, si el que vivía allí con María García Mandaro era Francisco Javier. Lo curioso de todo esto es que Miguel Carcaño no tenía nómina, no trabajaba, no había trabajado nada más que un mes en una empresa de pizzas y en una floristería. ¿Cómo le va a dar un banco una hipoteca de 108.000 euros para conseguir esa hipoteca? Pero el hermano necesitaba dinero. Francisco Javier sí o sí necesitaba tener 32.000 euros de forma urgente. ¿Y qué pasó? Pues que descubrimos, después de pedir un montón de papeles, que Miguel Carcaño había falsificado las nóminas de trabajo. Decía que trabajaba en un sitio que no existía. Y había falsificado su vida laboral, con lo cual fue al BBVA a pedir una hipoteca con documentación falsa. ¿Y quién ganaba en todo esto? Francisco Javier Delgado, que no firma un papel, que no aparece como falsificador, pero él es el que se lleva el dinero. Con todo esto nos vamos a un juzgado, y el juzgado dice, pues sí, oiga, que se abra una investigación, porque esto pinta que puede tener razón Miguel Carcaño en su última versión. A ver si encontramos el cuerpo de Marta, averiguamos qué pasó en esa casa, o a lo mejor se puede imputar a Francisco Javier Delgado por asesinato. Porque fue juzgado por encubrimiento, y por tanto por encubrimiento ya no se le puede volver a juzgar. Vamos a un juzgado, un año de investigación de la Policía Nacional en mitad de la pandemia. Y la Policía Nacional entrega un informe al juzgado hace una semana, semana y media. Y el juez le dice al fiscal, oiga, señor fiscal, opine sobre esta investigación. Y el fiscal dice, va, que se cierre, no me interesa nada. ¿Sabes lo que dice el informe? Espera, ¿sabes lo que dice el informe? El informe dice que la policía quiere seguir investigando. Le dice al juez, mire, señoría, hemos averiguado esto, pero queremos seguir investigando. ¿Nos da usted permiso? Y dice el fiscal, cuando le plantea al juez, oiga, ¿usted qué opina? Nada, nada, que se cierre, que se archiva, que no interesa. Y claro, uno piensa, ¿pero tan poca vergüenza tiene la fiscalía? Es de verdad. O sea, quiero decir, cuando tenemos la última posibilidad de encontrar a Marta del Castillo, cuando se ha propuesto algún tipo de prueba nueva en la que podríamos estar lo más cerca de encontrar a Marta de lo que ha estado en la historia de este caso, es decir... ¿De verdad?
Pero bueno,
la fiscalía...
yo es que no entiendo nada. ¿Y no cabe recurso frente a la fiscalía?
Espera, no, porque es el juez el que decide. La fiscalía solo opina.
Ajá.
Aquí la fiscalía opina. Lo que pasa es, vamos a ver si el juez de instrucción número 4 de Sevilla decide hacer caso a la fiscalía o decide hacer caso a la policía y a la familia. Pero ya me preocupa que la fiscalía decida cerrar el caso y a lo mejor es para tapar sus vergüenzas. No sé, es una opinión. Pero ¿sabes por qué lo digo, Cristina? Porque mira, voy a hacer un repaso de lo que ha hecho la Fiscalía de Sevilla en el caso de Marta del Castillo. La Fiscalía de Sevilla acusó a Miguel Carcaño de violación. Fracasó. Miguel fue absuelto de la violación. Le acusaron de violación y asesinato. Pues en la acusación de violación, fracasó. La Fiscalía de Sevilla acusó de encubrimiento a Francisco Javier Delgado, que es el hermano de Miguel, a María García Mendaro, que es la novia del hermano, y a Samuel Benítez. Fracasó. Los tres fueron absueltos. La Fiscalía, todo lo que hizo para averiguar durante el juicio dónde estaba Marta del Castillo es preguntarle a los imputados, ¿nos puede decir usted dónde está el cuerpo de Marta del Castillo? ¿Lo averiguó? No. Fracasó. La Fiscalía de Sevilla no ha parado de fracasar en todo lo que ha emprendido en el caso de Marta del Castillo.
O sea, tú lo que quieres, lo que piensas es que quieren dar carpetazo.
Es una idea.
Para
es
tapar.
Una idea.
Para tapar.
Es una idea. Pero a mí
la verdad que es un caso complicado porque te enfrentas a mentirosos redomados que realmente son muy correosos. Está con nosotros nuestro psiquiatra forense, José Miguel Gaona. Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Nacho. Buenos días, Cristina.
¿Qué tal?
¿Qué personalidades tan pantanosas?
Sin lugar a dudas. Es decir, pero bueno, eso se une a, como bien ha apuntado Nacho, a una investigación pues bastante regular desde prácticamente los primeros momentos, ¿eh? Es decir, permitieron pues que unos interrogatorios que no iban en ocasiones por especial buen camino. Y también es verdad, la dejadez de la fiscalía. Yo me pongo en el lugar de Antonio, el padre de Marta del Castillo, al que Nacho conoce seguramente, evidentemente, bastante mejor que yo, y es una frustración realmente. Recordemos los problemas, incluso, ya hablando como psiquiatra, psicológicos que tuvo su mujer, es decir, la madre de Marta. Bueno, es decir, es todo, es una historia realmente terrible.
Quién,
¿no?
¿Quién no va a tener problemas a nivel psicológico?
Claro.
La tristeza te tiene que invadir. Antonio y Eva quieren encontrar a su hija, la quieren enterrar,
Nacho,
han marcado como objetivo en esta vida, y yo creo que tienen que tener esa respuesta.
Es su leitmotiv de la vida, efectivamente. Yo estuve justamente con con Antonio el padre en la finca de la Rinconada en su momento, mientras la policía estábamos con el georradar ahí, dale que te pego, a ver si se encontraba alguna historia, que no se encontró nada, como todo el mundo sabe, igual que en la otra, ¿no? ¿Cómo se llama? Majalova.
Eso es.
Pero esta familia, y les entiendo perfectamente, han hecho de hacer justicia, porque no solamente el asesinato, ya que es terrible, sino del hacer justicia y de encontrar el cuerpo leitmotiv de su vida. Es decir, no, para ellos no es un caso, para ellos es su hija.
Claro,
su hija.
Claro,
sí,
claro.
Sí, siempre a mí... hemos repetido que no poder llevar unas flores a la tumba de tu hija es que te impide cerrar la herida. O sea, claro, realmente hace el duelo muy, muy difícil.
Pero acordad, pensad cómo se inicia este caso. Este caso se inicia con la desaparición de Marta y en cuanto el padre ese mismo día en que desaparece, que intuye él, Antonio lleva, que algo ha pasado, va a una comisaría, le dice el policía, bueno, no se preocupe, se habrá ido de marcha, ya aparecerá. ¿Cómo que ya aparecerá? Si las primeras horas son las básicas. Empezó
bueno,
mal.
De todas formas hay una lucha, porque la ley sí que establece que tiene que pasar un tiempo.
No, no, ya no, ya no.
Ah, ya no, lo han cambiado esto.
No, desde hace tiempo, Cris. Esto es lo que se ha publicado muchas veces, pero desde hace tiempo se sabe que las primeras horas son las básicas. Y por tanto esto se cambió hace mucho. Pero empezó mal el caso y está terminando mal el caso. Yo lo que no puedo entender es cómo una fiscalía, en vez de colaborar, sumar esfuerzos y avanzar, lo que te hace es ponerte zancadillas. Es que no lo puedo entender. De hecho, Antonio del Castillo, lo que ha venido a decir esta semana vía Twitter es, miren, vamos a esperar a que el juez decida. Pero si el juez decide archivar la causa, hago público el informe de la policía para que se vea todas las cosas que se han quedado sin hacer. Claro, porque claro, la fiscalía es el ministerio público, es el representante de todos nosotros, los pagamos con nuestros impuestos, no es un abogado particular que cada uno pague. Y uno piensa, oye, si tienes una posibilidad, sea el caso de Antonio del Castillo o el de Pepe García, ¿por qué no la vas a investigar? ¿Por qué no? ¿Qué estás ocultando para no querer investigarlo? Pero os hablo de todos los casos no resueltos de España, que hay unos cuantos, Cristina. Si de repente en cualquiera de esos aparece un hilo del que tirar, ¿por qué no se va a tirar? Es que es obligación de la policía investigarlo y es la obligación de la fiscalía apoyar esa investigación.
Hombre, y luego hay veces que uno podría decir, es que hay unos deudos, unos familiares neuróticos, hay gente obsesiva, pero claro, aquí viene esto apoyado por profesionales como tú y por investigaciones concretas, ¿no? Porque cuando hablas de los datos del banco, estás hablando de algo que yo desconocía.
Datos objetivos, son datos objetivos. La cuestión es, ¿por qué tiene un padre, un periodista y un abogado, y una abogada en este caso, tiene que tirar de un carro que tendrían que tirar otros? Porque ni mi labor, ni la de la abogada, ni la de un padre es averiguar la verdad.
Bueno, si estuviésemos en algún juicio tipo narco en Medellín, podríamos encontrar a lo mejor intereses oscuros. Pero lo que da la impresión, Nacho, Cristina, es que lo que quieren tapar justamente es su propia ineficacia, que es otro concepto totalmente distinto.
Claro, claro. Oye, ¿y tú por qué te implicas tanto en este caso, Nacho?
Bueno, quiero corregir mi frase, que un periodista siempre tiene que averiguar la verdad, pero quería explicar que el músculo policial y judicial tiene que ser más importante que el de un padre, un periodista y un abogado. Pero bueno, yo me implico tanto porque también, yo tengo especial cariño para con Antonio y con Eva, tengo una relación personal muy estrecha con ellos.
Sí, es que nos pasa mucho, porque hay que ver qué gente...
Y creo que hay que darles una respuesta. Y yo me he implicado en eso y no voy a parar, no voy a parar. Yo voy a estar siempre a su lado, les voy a acompañar siempre, voy a ayudarles siempre. Y el pequeño esfuerzo que yo pueda hacer para acompañarles, darles ideas, proponerles lecturas de sumario, buscar pistas, lo que sea, yo voy a estar ahí. Y si eso sirve... Oye, pues bienvenido. O sea, sabes que el periodismo es contar historias, contar verdades, pero el periodismo también se trata de ayudar.
Y la verdad es que además...
Y es cuanto más satisfacción tiene uno.
Es una cosa imposible la posición de estos asesinos. Yo no lo puedo entender cómo pueden vivir con la idea de unos padres que no saben dónde está el cuerpo de la hija, ¿eh? Desde el punto de vista psicológico, ¿verdad, Gaona? Es una perplejidad asombrosa. No
te creas.
Cansaremos de decirlo.
Lo entiendo. Porque lo analizas desde el punto de vista de una mente pues normal. El asunto es el huevo o la gallina. Es decir, pueden vivir perfectamente con ello porque, de hecho, si no fuesen así... muy probablemente no habría ocurrido aquel suceso tan luctuoso.
Por cierto, el informe de la policía, que no le he dicho, sí determina una cosa de forma clara y meridiana, y es, hay en los documentos que se presentaron para hacer la hipoteca, hay estafa, porque hay previa una falsedad documental en documento público. Se falsificó una vida laboral, que es un documento público, y se falsificó un documento privado de un contrato. Es decir, se establece que hay dos delitos, estafa y falsedad documental. Es decir, Miguel Carcaño no mintió en 2013. No mintió diciendo que había cogido un home cinema, una cámara de fotos y una PlayStation del banco. Y no mintió diciendo que no se estaban pagando las cuotas. ¿Eso generó una pelea? ¿Y en esa pelea se murió Marta del Castillo? Pues es algo que todavía podemos intentar averiguar.
Fíjate. Bueno, quería preguntaros a propósito de una cuestión que a mí me tiene muy perpleja. La gente joven... Cuando digo joven, no digo muy joven, digo los muy jóvenes, pero también los millennials, los de 30, 30 y tantos, creen que el mundo está traspasado de conspiraciones. Piensan que hay poderes internacionales que dirigen la vida de una forma muy minuciosa, que la pandemia puede ser parte de ello, que la vacuna era el objetivo de la pandemia. Consideran también, además, que hay mucha gente que oculta datos, no solamente sobre esto, sino sobre las cosas más complejas, sobre las pirámides, sobre el origen de la humanidad, sobre el Big Bang. Piensan que otros seres de otros planetas dirigen nuestra existencia y que hay poderes internacionales que lo saben y lo tapan. ¿Vosotros os dais cuenta de este rasgo que es nuevo y que es distinto de cuando nosotros éramos pequeños, Nacho, por ejemplo?
Bueno, yo también creo que hay alguna conspiración de vez en cuando.
Ah, mira,
no creo que sea todo blanco o negro. Es cierto que no creo que todo lo que hayas descrito sea así, como lo creen ellos, pero sí creo que de vez en cuando hay alguna conspiración. Bueno, hay ejemplos cercanos dentro de nuestro país.
¿A qué te refieres?
Hombre,
venga, a ver, te has metido tú solito en la boca del lobo.
A ver, se me ocurren dos cosas. Uno, ¿alguno de vosotros podéis saber exactamente o sabéis exactamente lo que pasó el 23F? Porque yo no lo sé y me gustaría saber cuál fue la estructura, cómo se ingenió. Vale, bueno, vale, pues te pongo otro ejemplo. ¿Tú conoces bien las cloacas del Estado? Es decir, las cloacas del Estado de Villarejo, las que han estado funcionando, ¿se conocen bien? ¿Se conocen todo quién
pero
ha participado,
eso
quién
a su
no?
Vez te contestaría, eso no es que sea una conspiración. Es que todas las cuestiones relativas a la seguridad del Estado, me refiero tanto a los servicios de espionaje como a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, están a veces, afortunadamente, cubiertos de un tupido velo, porque digamos que tienen cierta indulgencia general a la hora de moverse y hay quien de forma artera se aprovecha de ello. Quiero decir, ¿qué se sabe de los servicios secretos alemanes, franceses, ingleses o americanos? Pues la mitad.
No fue una conspiración lo que se hizo en México, lo digo después de leer libros y ver series como Narcos, de unas elecciones en México que se alega que se ganaron de forma fraudulenta a través del poder de los narcos, cuando el PRI iba a caer del poder.
La relación, por ejemplo, entre el tráfico de drogas y la política está ahí en Venezuela, ¿no?
Bueno, claro. o cosas más tontas y aparentemente más cercanas. Imaginaos una reunión, pero hay que visualizarlo, ¿eh? En el que unos le dicen a otros, particularmente uno de pelo rizado, le dicen, oye, tío, ni se te ocurra decir que necesitan mascarillas, aunque lo sabemos perfectamente. Ah, sí, no te preocupes, ya lo contaremos dentro de unos meses. Esa escena tuvo que existir necesariamente.
Bueno, pero eso no es una conspiración, eso es desvergüenza torera política,
¿no? Pero un momento, esa es la punta del iceberg, entiéndeme, eso es lo que hemos llegado a saber.
Luego, ¿quién se lleva el dinero ahí? Porque a mí eso sí me parece una conspiración.
Bueno, como veis, los chicos están completamente este ambiente conspiracionista.
Son los extraterrestres y las pirámides. Esto,
bueno, pues,
unas cervezas yo no te digo que no acabe concluyendo lo mismo.
Bueno, Nacho Abad, muchísimas gracias por esta información. Información interesantísima sobre un caso tan cercano a los corazones como el de Marta del Castillo. Un abrazo muy fuerte. Hasta la semana que viene.
Un beso, Cristina.
Nosotros vamos a la tertulia de chicos en unos instantes para hablar de conspiracionismo. Conspiraciones nos manipulan. Ya sabes, puedes entrar cuando quieras en la tertulia. Un saludo.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López-Slichting.
COPE. Estar informado.